93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera.
Bueno, mis queridos amigos, yo no soy Madeline Rivera, soy Otto Oppenheimer, que estoy de bateador emergente. Madeline está en unas gestiones y yo pues estoy aquí sirviendo de bateador emergente como de costumbre. A veces es Pedro, a veces es Julia, a veces soy yo. Así que, y dicho sea de paso, pues queremos mandarle un saludito a Julia, que ha estado un poquito afectada de salud, así que se mejore pronto. Y al ingeniero José Jerry García, también de Pura Energía, que también está afectado de salud, está ya recluido en el Hospital Perea. Le deseamos que pronto se mejore y que salga muy bien de todo eso. Bueno, en Emociones con Sabor, como siempre, tenemos un programa súper interesante que Madeline ha preparado para ustedes. Entre ellos, pues tenemos al doctor Coca, que va a estar con nosotros hablando sobre un tema muy interesante y que está un poco de boga para los que ya hemos pasado de los 50 años, porque en esta edad, pues uno empieza a perder familiares, empieza a perder los papás de los amigos, ¿verdad? Estamos en esa edad, lamentablemente, y deberíamos nosotros llevar a los niños pequeños a la funeraria. Y si es así, ¿cómo manejamos esa situación? Por eso vamos a hablar en el programa con el doctor Coca. Chamin Hailey, como siempre, nos trae un tema súper interesante con todo lo que tiene que ver y relacionado a la etiqueta de negocios. Y nosotros, pues como siempre, tenemos comentarios, noticias y cosas interesantes. Bueno, la gordura siempre ha sido un problema para muchas personas. El que estemos gorditos, obesos, es un problema. Es un problema de salud, es un problema de percepción. Nos percibimos, no nos gusta necesariamente. Hay gente que sí, ¿verdad? Hay gente que, como decía aquella canción, la pipa es lo de menos, después que sea un gordo bueno, decía la canción. Que hoy día esa canción sería políticamente incorrecta y lo más seguro que no se podría cantar, porque ya usted no puede, hay un montón de cosas que se decían antes que no se pueden decir. Yo no sé si ustedes saben que la película Dumbo, Disney la sacó de su biblioteca, ¿verdad? De su hemeroteca, que es como se llaman las bibliotecas de video, vamos a decirlo así, porque supuestamente pues tiene cosas que son políticamente incorrectas. Estamos en la época y la cultura de la cancelación. Si usted no dice el mensaje que la mayor parte de la gente entiende que es el correcto, lo cancelan. Antes peleaban con usted, lo insultaban, ahora lo cancelan. Ahora usted va para afuera. Le hacen un boicot en las redes sociales y se acabó. Haga cualquier cosa que usted entiende que va en contra de la sociedad en general, de ciertos sectores de la sociedad, y va para afuera. Y Dumbo fue para afuera, lo sacaron. No sé cuál fue el mensaje específicamente por el cual lo sacaron, pero había algo ahí que Disney lo sacó. Y lo mismo pasa con la gordura hoy día. Ya no se puede, tú sabes, tú no puedes hacer chistes de gorditos, ya tú no puedes vacilar con los gorditos. Hay un montón de cosas que no se puede hacer. Yo que fui gordito la mayor parte de mi vida, ahora es que estoy un poquito menos gordito, pero sigo siendo gordito. Pues no se puede, ¿verdad? Entonces, siempre se trataba, cuando usted estaba obeso, el problema con dieta. Usted se ponía a dieta. Pero eso pasó de moda. Ya eso no es. Ya usted no se va a tratar con dieta. Ya usted no se va a poner a dieta. Ahora usted va a usar una droga. O sea, un medicamento. O sea, un fármaco. La obesidad, como dicen los expertos especialistas, ¿verdad? En lo que se llama la gordura lípida, ha visto un avance tremendo en drogas como Ozempic y una que se llama Wegovy. Estas drogas han cambiado completamente el panorama de las personas de dos tipos de pacientes. Los pacientes tipo 2, con diabetes tipo 2, como es el caso mío, que no uso Ozempic, pero uso una que se llama Trulicity, y las personas que estaban obesas. ¿Por qué? Pues la gente no entiende muchas veces cómo es que funcionan estas drogas, pero ahora esto es una inyeccioncita que usted se pone una vez a la semana y no es una inyección típica en el sentido de la palabra de las inyecciones tradicionales con la aguja y la jeringuilla, no. Esto es una inyección, es una plumita, usted se la pone en la barriga, aprieta un botón, prácticamente sin dolor, usted recibe el medicamento. Pero la gente no entiende cómo es que funciona esto. El problema es que hay una serie de conceptos erróneos de estas drogas que hacen rebajar a la gente corriendo por ahí por internet. O sea, esto es mágico para mucha gente. Usted se inyecta eso y de buenas a primeras, en el caso mío les puedo dar fe, yo la uso porque soy diabético, pero perdí 40 libras sin ningún esfuerzo, o sea, sin dieta, se me quitó el hambre. Comía, pero no engordaba. ¿Cómo? Bueno, no engordo. Tengo que hasta comer de más para poder mantenerme un poquito más gordito. Usted sabe que después que uno pasa de los 50, ya como que hay ciertas arrugas y ciertas cosas que se empiezan a ver. Y para que no se vean, pues uno lo que hace es que come un poquito. Dice Carmen Jovet que la grasa es el mejor Botox que hay. Pues mire, pues efectivamente. Pero en los medios sociales se ha dicho un montón de barbaridades sobre estas drogas que no es cierta, información que es equivocada. Y nosotros, pues yo voy a un poquito hablar sobre eso porque verdaderamente es algo que está bien de moda, que por un lado puede salvarle la vida a mucha gente, que por otro lado puede salvar el estado emocional y mental de mucha gente también, ¿verdad? Hay otra droga también por ahí que se llama Mounjaro, que está en esa etapa también, aunque técnicamente está aprobada por la FDA solamente para tratar la diabetes tipo 2, igual que Ozempic. Ozempic es una droga para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, estas drogas son recetadas por los médicos para rebajar con un éxito enorme. Ya les digo, son milagrosas. Se llaman semaglutides, se llaman estas drogas. Y lo que hacen es que las personas puedan perder de un 15% y en algunos casos hasta un 21% del peso de su cuerpo. Vamos a poner esto en perspectiva. Si usted pesa 200 libras, puede perder 42 libras con una de estas drogas. 42 libras, 30 libras con la otra. Eso es un montón. Eso es un montón. Y ahora esta nueva que se llama Mounjaro, que va a salir ahora en el verano, es todavía más poderosa porque tiene un mecanismo de pérdida de peso más poderoso y más efectivo. Es lo que llaman un glucanón. ¿Y qué es eso? Pues mire lo que pasa. Usted produce una cosa que se llama glucanon-like peptide, en inglés, GLP. Eso lo produce en sus intestinos. Y lo que eso hace es que cuando eso se produce, eso hace que el cuerpo se sienta que está lleno, que usted comió por poquito que sea, ya yo me siento lleno, ya yo estoy lleno. Y hacen que suprima el apetito. En otras palabras, que usted no tenga hambre. También hacen que el páncreas produzca insulina. Y esto pues es lo que usamos los diabéticos para bajar nuestros niveles de azúcar en la sangre. Entonces, hay otras drogas que lo que hace es que inhibe el sistema digestivo. O sea, le pone la digestión más lenta. Por lo tanto, usted come, pero lo que se comió no lo absorbe tan rápido, no se va tan rápido el alimento a la sangre. Como resultado, no se convierte en grasa rápido. Es como que se queda una reserva ahí y usted lo va usando poco a poco, poco a poco. Entonces, dicen los expertos que ya con esto, usted pues prácticamente resolvió el problema de la obesidad. De hecho, las medicinas más futuras que van a salir, las próximas que van a salir para hacerlos rebajar, lo que hacen es que atacan múltiples receptores en el cuerpo que eliminan el apetito, aumentan el ritmo metabólico, hacen que el cuerpo no se alimente de las cosas malas. Ejemplo, usted se bebió un café con mucho azúcar, pues a lo mejor el cuerpo no usa el azúcar que usted se bebió en ese café. Y entonces, pues, no engorda. Mire qué cosa más maravillosa. Esto parecía cosa del futuro, pero ya es lo que es. Lo que pasa es que hay muchas cosas por ahí diciéndose en las redes sociales que no son ciertas, como, por ejemplo, que eso cualquiera lo puede comprar, que las personas no deberían utilizar drogas como Ozempic o Mounjaro para rebajar. Y, pues, la obesidad es una enfermedad crónica y ha sido clasificada así desde 1990. Porque, entre otras cosas, la obesidad causa un montón de problemas. Causa diabetes, causa problemas en las rodillas, en los músculos y en los huesos, causa problemas cardiovasculares, complica, si a usted le da COVID, se complica si usted está obeso. Así que Ozempic y Mounjaro son drogas que los médicos están utilizando para que la gente rebaje, porque ellos entienden que eso es bien peligroso, que el estar obeso es peligroso para usted. Y pues las redes sociales están diciendo, no, que esas drogas no se deben usar para eso. Hay médicos que las están recomendando para eso. Segundo, que usted puede utilizar estas drogas para rebajar peso, para rebajar de peso, ¿no? Y después las deja. Falso. Usted deja de utilizar la droga esta, ya sea Ozempic o Mounjaro o Trulicity, rebaja, tan pronto deje de usarla, vuelve y engorda de nuevo. Usted, entre otras cosas, estos son como los medicamentos crónicos. Una vez que la empieza a usar, la tiene que seguir utilizando. Tiene que seguirlo utilizando, aunque sea en una dosis bien pequeñita, para mantener la pérdida de peso. Y si no, tiene que modificar. Le voy a decir una cosa. Cuando yo no me pongo mi medicina, me da un hambre que me quiero comer a Madeline completa. Porque, bueno, a veces me la quiero comer a besos, porque ella es una chulería. Pero aparte de eso, me dan ganas me quiero comer completa a la persona. Me veo un caballo y me lo quiero comer. O sea, que la droga es lo que me aguanta, ¿verdad? Es lo que tiene controlado. Pero vuelvo y repito, yo la uso porque soy diabético. Dice tercer mito, que estos medicamentos son tremendos cuando estás tratando de perder entre 15 y 100 libras. Miren. En realidad, esto es un medicamento muy bueno, pero tiene sus efectos colaterales. Hay gente que le da náuseas, que le da dolor de estómago, que le da mareos. Usted tiene que probar el medicamento y determinar si realmente es un medicamento que usted puede utilizar sin un efecto colateral. Así que ahí está. Ahí tiene la sí va a rebajar, y si usted está obeso crónico, ahí tiene una alternativa. Claro, yo sé de gente que se ha puesto en esta droga y después lo que hacen es que hacen una dieta bien estricta, saludable, balanceada, pero bien estricta, y cuando dejan la droga, como ya se pusieron a dieta, esto es como el que se pone a rebajar. Yo tengo un amigo, Edwincito, ya no, ya aprendió, pero se comía el mundo, aquello se comía a Vilcame la vida. Nosotros íbamos allá a un restaurante que hay muy famoso, una cadena, y él pedía nacho y se comía los nachos, pedía papita y se comía las papitas, pedía un hamburger y se comía el papá, aquello acababa con el mundo. Entonces se iba a correr bicicleta y corría como un desesperado, como un demente, para arriba y para abajo, por todas las montañas de Moca, rebajaba. Cuando no podía correr bicicleta, porque no tenía el tiempo o por razones, ¿verdad?, de salud, se ponía como una bolita Savoy. Le decía, chico, tienes que enmendar la dieta. Tienes que, si no enmiendas la dieta y rebajas haciendo ejercicio. Tengo otro amigo, yo los tiro a todos al medio. Josué González, igual el mismo cuento. Eso corre, la misma, el que me 10 millas, el maratón de Boston, eso, pero se come el mundo. Tan pronto deja de hacer el maratón, parece que lo soplaron, hace, y se sopla de nuevo. Mire, usted tiene que hacer dieta. Y entonces, después que haga la dieta, entonces hace el ejercicio, porque si no, de nada vale. Una combinación de las dos cosas es buena. Así que ahí está. Bueno, hicieron una encuesta entre los asistentes de vuelo, los azafatos y azafatas. O ahora, el término correcto ahora es las personas azafatas o las personas azafatos. Ese es el término correcto, aprendí eso hoy. Y dicen que hay una serie de cosas que usted nunca debe pedir o comer en un avión. Uno de ellos, ¿sabe lo que es? Agua no embotellada. Dice un azafato de 22 años que él nunca pide agua de la regular, de la de vaso, porque dice que eso está en unos tanques que tienen los aviones, unos tanques de agua que tienen los aviones, que dice, si usted quiere café, cómprelo en el terminal, pero no pida café hecho en el avión, porque el agua que se utiliza viene de esos tanques. Y él dice que no good, no good, dice él en inglés, no good. Lo otro, comidas que produzcan gases, porque, y eso es verdad, según usted se monta un avión, la presión dentro de la cabina cambia, aumenta o disminuye, y usted vino y se comió una cosita que le produce gases, y a 30.000 pies en el aire, ¿ah?, de momento se le hinchan las tripas ahí adentro, y usted siente como una molestia, ave María, yo tengo como, no sé qué, una cosa aquí en la barriga, yo tengo como un globo aquí en la barriga. Pues eso es porque comió algo que le puede causar, entre otras cosas, inflamación en el estómago. Por esta razón, usted debe, dicen los azafatos y las azafatas entrevistadas, evitar comidas que puedan hacer que el estómago se expanda o se infle, porque es natural que el estómago se le expanda cuando usted está en un avión. Eso incluye, no debe comer cebolla, no debe comer kale, no debe comer habichuela, no debe comer carne roja, no debe comer cosas que tengan gluten o brócoli. Esas cosas no las debe comer, dicen ellos. Otra cosa que nunca piden los expertos en aviación dentro de un avión son los Bloody Marys. Dice que por el contenido de sodio que tienen los Bloody Marys, que es una bebida, usted no debe beberse eso, y tampoco por el jugo de tomate. Entre otras cosas, pues ellos explican que demasiada sal puede hacer que usted se deshidrate, y que el mucho sodio también hace que los riñones se decompensen, y usted se deshidrata con la decompensación de los riñones, y entonces está en un avión que es seco, que el ambiente es seco, y usted tiene que beber más agua, pero si bebe más agua, ¿qué es lo que pasa? Neutraliza el sodio, se rehidrata, pero entonces tiene que ir al baño 15 veces. Y si a usted le tocó la fila de usted le tocó de monte el asiento que está en la ventana, ¿tú sabes lo que es brincarle por encima a todo el mundo para llegar al baño allí? Le van a coger odio. Pues esas son las cosas que dicen los azafatos o las azafatas que usted no debe ingerir. No debe ingerir agua de avión. No debe pedir café, no debe comer cosas que lo inflen, y no debe comer o beber Bloody Marys o cosas que tengan jugo de tomate, entre otras cosas. ¿Qué le parece? ¿Ah? Para que usted vea. Voy a hacer un cuento. En la década de los 60, pues se dio lo que se llamaba, esto en realidad empieza en el 1959, 58, todo el mundo veía un platillo volador. Aquello era una cosa, yo recuerdo que yo tenía un tío, en paz descanse, tío Jan, que nos llevó a mi papá y a mí al yunque para ver los platillos voladores. Entonces estábamos oscuros allá en el yunque, mirando hacia arriba, así, de momento veíamos una lucecita que pasaba, y mira, mira un platillo volador, ahí va, mira un platillo volador, por ahí va. Y no era ningún platillo volador. Ahora aprendí que esos son satélites que se ven, ¿verdad?, con el reflejo de la luz, pero nosotros creíamos que eran platillos voladores que iban, que estaban por allí flotando. Entonces, en aquella década, en la década del 50 y en la década del 60, pues estaba la Guerra Fría con Rusia, ¿verdad?, con la Unión Soviética y los Estados Unidos. Había una guerra entre uno y el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, mire, mi querido amigo, la gente veía platillos voladores en todas partes. Así que hubo una compañía que se dedicó a registrar eso. Estamos en la época moderna, todavía la gente ve platillos voladores, pero ahora han creado una aplicación que lo que hace es que usted puede registrar el avistamiento de un platillo volador o de un objeto no identificado, ¿verdad? Y eso se convierte en ciencia, se convierte en data. Usted instala la aplicación en su teléfono y si usted ve algo extraño, usted lo marca. Entonces tiene como una foto, dice, era redondo, era cuadrado, era triangular, era para arriba, era para abajo, ¿cómo era? Y usted marca cómo era y eso queda registrado y entonces le da un mapita que le dice a usted, mira, en tu área tanta gente ha visto platillos voladores o en tal sitio en Puerto Rico tanta gente. Yo la voy a bajar. Ahora mismo está como en una especie de beta de invitación, que lo tienen que invitar para usted bajarla. Pero yo la voy a bajar porque a mí eso me llama mucho la atención. Yo quiero ver cuántos, aquí dicen que en la Laguna Cartagena se ven un montón de platillos voladores y que entran y salen y dicen un montón de cosas de esas. Eso yo lo quiero ver porque a mí eso me da una curiosidad tremenda. Y yo cuando la tenga les voy a contar. Vamos a hacer una pausa. Regreso en breve. Usted está escuchando el programa de Madeline Rivera Otero que se llama Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com, visitando nuestra página web www.aguaco.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Con Sabor, yo soy Otto Oppenheimer, hoy por Madeline Rivera Otero, mañana estará nuevamente con ustedes. Oiga, a Jerry finalmente le encontraron casa. Jerry se convirtió en una sensación en las redes sociales, aquello le derritió el corazón a todo el mundo, se fue viral en TikTok, bueno, aquello fue una cosa brutal y finalmente le encontraron casa. ¿Y quién es Jerry? Jerry es un gatito que la dueña pues lo dio, lo llevó a un refugio porque era demasiado afectuoso. El gatito, y dice ella que no podía, que el gato todo el tiempo estaba pidiéndole amor, que la tenía loca, que ella no podía con él, y lo llevó. Entonces hicieron un video, lo pusieron en TikTok, aquello se convirtió en viral, cogió millones de views, y finalmente, después de 8 millones de views, Jerry consiguió un hogar, lo adoptaron. Susan Leonti, de la Sociedad Humanitaria para los Animales, para el Control de los Animales, dijo que el gatito ya tiene casa y que ahora está contento. Estas historias siempre son extraordinarias, ¿no? Y a la gente les gusta porque nosotros tenemos una afinidad con las mascotas y con los animales que siempre como que nos ablanda el corazón. Pero uno que nos ayuda a tener el corazón en el lugar correcto y la cabeza en mejor sitio es el doctor Héctor Coca, que ya veo que está entrando aquí con nosotros. Héctor, ¿te encuentras por ahí? ¿Estás con nosotros ya?
Ya estoy por aquí, hola.
¿Qué tal, Héctor?
¿Todo bien? A todos.
Qué bien, un placer verte de nuevo y compartir contigo, investigador emergente.
Igualmente, qué bueno.
Me dicen que ayer viste a Madeline en vivo y a todo color, que siempre está
con nosotros. Nos veíamos desde la certificación de PBI ayer cuando nos conocimos, imagínate, hace como 4 años atrás.
Ah, a rayos. Así que, y tienes un tema... Tienes un tema que es muy a tono con los tiempos. Yo estaba cuando comencé el programa diciendo que ya en la edad que nosotros estamos, pues empezamos a perder los papás de los amigos y a veces algunos amigos. Pero a veces hay niños dentro de la fórmula y no sabemos cómo lidiar con la situación de decirles, ¿verdad?, el fallecimiento o si deben o no deben ir a la funeraria. Háblanos un poquito sobre eso.
Pues mira, hay muchos mitos relacionados a esto, pero la realidad es que los niños tienen que pasar el proceso igual que todo el mundo. El primer temor horrible que hay es que los niños vean el cuerpo muerto. ¿Tú sabes lo que ve un niño cuando ve un cuerpo muerto?
No.
Él ve a su abuelito, a su familiar descansando tranquilito ahí. Así que a nadie le tiene que preocupar. ¿Tu niño reacciona con ansiedad de acercarse a la caja? No lo presionamos. Y lo llevamos hasta el punto alejado en que la ansiedad empieza a bajar. Y él entonces pedirá poquito a poco, gradualmente, irse acercando. Cuando él vea a las demás personas que se acercan, cuando él vea que está todo el mundo llorando, manifestando la tristeza por medio del llanto, que es lo mismo que reírse, llorar y reírse, son manifestaciones emocionales. Nadie tiene que estar preocupado porque un niño vea a su papá, a su mamá llorando. Pero de lo que vamos así protegerlo es de las crisis emocionales explosivas. Eso sí puede ser impactante emocionalmente. ¿Qué sucede si alguien tiene un ataque de pánico alrededor de él? ¿Qué sucede si alguien sale gritando? Pues sencillamente o tú mismo o un familiar ya están pendientes de los niños, distraemos y tratamos de sacar fuera del área lo mejor que podamos.
Yo me tengo que proteger de eso también, después me das un curso, porque a mí no me gusta, en mi familia tenemos un refrán que decimos, esta gente tan dramática, porque por alguna razón, hay una aversión, debe ser algo que vivimos, alguna experiencia que hemos vivido en mi familia, a esos, ¿verdad? Esas expresiones extra fuertes de emociones, que hay gente que las tiene, y, ¿verdad? Y con todo su derecho.
La gente se respeta, claro, aquí no hay nadie malo ni nadie bueno. Pero nosotros, inteligentemente, entendiendo como nuestros niños tienen que estar en nuestra mente todo el tiempo, y lo primero que tiene que surgir en cualquier situación cuando tenemos niños es, mi niño está bien atendido, mi niño está bien. Así que vamos a tener los niños en la mente primero, sacamos los niños y entonces vamos y seguimos con la situación, con la persona. Los niños en general no deben estar en ninguna situación adulta. Lo que pasa es que cuando él perdió a ese familiar, si tú no le permites estar allí y lo mandas para la casa a cuidarse con alguien, este niño se está perdiendo del proceso que todo el mundo está pasando. Entonces, no solamente eso, son grandes oportunidades para que nuestros niños entren poco a poco en contacto con el concepto de la muerte. Nosotros no hablamos de la muerte ni del sexo. Y son dos cosas a las que todos los adultos vamos en cuanto nos crezcamos y nos convertamos en adultos. Así que hablar de la muerte es completamente natural y es importante que se haga. Lo que pasa es que...
¿Por qué? No explicamos por qué hay que protegerlos de esos ataques, ¿verdad? De emoción o de esas expresiones de emoción dramática, vamos a decirle así.
Porque en ese momento la sensación de que algo malo le está pasando a alguien de mi familia y se trastoca el sentido de seguridad puede estar ahí.
Entiendo.
Es lo mismo que estoy llorando porque ya el cuerpito de abuelo está aquí, pero abuelo no está ahí porque abuelo está con papá Dios. O de la manera en que espiritualmente o existencialmente lo quieras poner. Porque si para algo la fe en esta vida es para esos momentos. Nosotros nos empezamos en sacar los asuntos de fe y meterlos en asuntos de ciencia, en asuntos médicos, y en muchos momentos no va. En esos momentos es que realmente nuestra fe pues debe manifestarse y debe traerse para que sea útil. Así que de la manera en que tú lo percibas, tú le dices a tu niño, ese cuerpito no tiene vida, es lo que se llama fallecer, morir. Y abuelo está entonces en otro lugar. Abuelo está con papá Dios. O abuelo está donde la familia entienda en términos de valores existenciales. Y él poquito a poco va entonces creando su concepto de la muerte. Pero lo importante es que lo tomamos con tranquilidad. Él empieza a verlo como nosotros lo vemos. Y sobre todo cuando son pequeños. Que ya debíamos haber hablado desde antes de la muerte. Cuando se muere una mascota, cuando encontramos un pajarito muerto, detente. Y dice, mira, este pajarito, mira su cuerpo ahí. Pero él, fíjate que no responde a nada. Tú lo puedes hasta asustar y él no se va a ir. Porque ese es un cuerpito que no tiene vida. Mira cómo tú introduces a un niño al concepto de la muerte de manera sencilla. Si él ve a sus papás llorando, sufriendo la pérdida, pero los ve en control, yo sigo entendiendo que mi familia está bien, que aquí nadie se va a morir, que nadie me va a abandonar, que es la primera palabra que se le mete un niño en la mente. Mi familia se chavó después de esto. O sea, yo también a mi mamá, ¿se va a morir mi papá? Si él hace preguntas sobre la muerte de nosotros, nosotros le decimos contundentemente, no, yo estoy aquí, estoy para ti. Y sí, todos vamos a morir en algún momento, pero es cuando seamos bien viejitos. Mira, papi es joven, mira, mi papi está bien, mírame aquí y yo voy a estar para ti. Yo no estoy enfermo y yo no voy a morir. Tienes que decirlo en negro o blanco, porque si te pones con puntos grises, ellos no piensan todavía puntos grises, porque ellos no piensan abstracto todavía, sobre todo en la infancia y va a ser la niñez. Pensamiento abstracto no llega hasta la adolescencia. Así que si empiezas a titubear, él entiende que tú te vas a morir en cualquier momento y entonces ahí sí podemos trastocar sentido de seguridad. Por eso no usamos frases como abuelito está dormido. No, porque entonces cuando yo me vaya a dormir, yo no me voy a despertar, entonces tú no te vas a despertar. Papá Dios vino a buscar abuelo. No podemos decir eso, porque entonces papá Dios busca al que sea en cualquier momento. Sí. O sea, yo te voy a perder a ti. Tienes que tratar de mirar a través de la mente concreta de un menor de edad. Pero la exposición gradual siempre es nuestro mejor recurso. Y él inclusive, cuando ve a todos los familiares allí que están en unidad, que se están abrazando, que se están intercambiando afecto, estas reuniones funerales hasta pudiera asociarlas con momentos de mucho cariño y con momentos de mucha unión familiar.
De hecho, esa fue mi experiencia cuando niño, ¿no? Cuando yo niño, pues esa era la experiencia que tenía. Claro, en mi época, al muerto lo velaban en la casa. Entonces, tú estabas en la sala de la casa de tu abuela, que yo no sé hoy día si eso será correcto o no correcto. Ya no se practica eso. No hay esa práctica muy común. Coca, ¿y si una persona tiene una enfermedad terminal, un familiar cercano, o ¿verdad? O ya es una persona bien mayor que se sabe que va a fallecer en algún tiempo relativamente corto, ¿cómo se maneja eso con un niño?
Esos contactos se pueden seguir dando, pero que estén basados en afecto, que estén basados en experiencias que no sean perturbadoras para el niño. No lo traigas a ver el proceso de un tratamiento donde la persona está gritando del dolor y donde la persona está vomitando y donde la persona, o sea, nada agresivo. Cuando la persona esté en condición, cuando la persona haya sacado un momento, esté arreglada, la cosa esté tranquila, esté la cosa estable dentro de las circunstancias, el niño debe entrar entonces. Y el niño abraza y el niño besa y cariño y se intercambian. Y eso es un beneficio de ambos lados. Y no se nos vaya a ocurrir en esta vida que nuestro niño va a ser cuidador de ningún enfermo. Eso no se hace con ningún menor de edad. ¿Entendimos eso bien? Yo tengo adultos muy perturbados en terapia por este asunto de la familia haberlos cogido de cuidadores del abuelo enfermo y del otro y de aquel y de este, ¿ok? Los niños no cuidan a nadie. Los niños tienen dos funciones básicas, como hemos hablado aquí, es educarse y jugar. Esas son las dos cosas que hace un menor de edad. Y hasta los 17 años es así. Lo que pasa es que a lo que juega un joven de 16, 17 años no es lo mismo que a lo que juega un menor de edad de 5 o 6. Pero juego es juego. Y usualmente ya en la adolescencia están jugando a las parejitas, están jugando a aquellos son los que están en el grupo y van y se encuentran y van a decir ese tipo de cosas a lo que juega un joven de 7 años. Más chiquito entonces, pues están en los cumpleaños unos de los otros, pero juego es juego. Y eso es lo que tiene que estar haciendo y nosotros los vamos a tener aparte. Y no cogerlos de cuidadores porque es una costumbre bien nefasta y algo que no debe suceder. Así que vas a ver con más frecuencia que tu niño, este evento que pasa en la familia, tu niño empieza a fantasear con más frecuencia, porque los niños fantasean para cogerse un descanso de la vida real, que es demasiado fuerte para ellos. Por eso la fantasía te juega, ¡ey, amigo, ya lo montaña, no sé qué, ya lo Pero es él interpretando la vida como él quisiera que fuera para cogerse un descanso de lo que es la realidad y las presiones de la vida, que si para nosotros es complicado, imagínate para un ser de 3 años, que nace con las mismas que tú y yo tenemos, porque eso no es diferente, es la misma intensidad. Imagínate, así que en esas fantasías vas a ver el tema de este evento familiar y lo vas a ver manifestado mayormente en arte y en juego en general. No te asustes, porque es él dándole proceso y entendimiento al asunto. Así que no nos tiene que preocupar. Párate cerca, escucha el juego y escucha lo que él habla y observa para que te enteres cómo te sientes, cómo se siente y cómo piensa. Y si te incluye, mejor todavía.
Exacto. Exacto. Eso. Juegan a las tacitas de café. Coca, el tiempo se nos acabó, lamentablemente, pero las personas que se quieran comunicar contigo, que quieran obtener información, que te quieran seguir a través de las redes sociales.
Yo estoy en el 410-2894-430-9933, psicólogo Héctor Coca en Instagram, y estoy aquí con Madeline y con otro los miércoles a las 2:15 de la tarde.
Dios mediante.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo para ti, Coca, y ustedes, amigos, no se retiren, hacemos una pausa, regresamos al programa de Madeline Rivera Otero en breve, que se llama Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Con Pedro, que me estaba comentando, él utilizó un programa. Oye, Pedro, si estás por ahí, entra un momentito para que le cuentes a la gente aquí. Él utilizó un programa y él le dio una muestra de su voz al programa. Entonces, una vez que le da la muestra de su voz al programa, el programa imita tu voz, Pedro, hace una copia de tu voz.
Pues mira, es bien interesante, Otto, y gracias por darme la oportunidad de compartir contigo. El programa se llama Eleven Labs, es un programa de inteligencia artificial que se está usando ahora para poder grabar tu voz. El programa de inteligencia artificial empieza a conocer tu voz y tú le escribes lo que tú quieras que diga y él va generando como si tú estuvieses hablando. Tú tienes un sample ahí, yo creo que lo puedes poner.
Yo tengo un sample aquí que Pedro me envió de lo más interesante porque él le dio una muestra de su voz y entonces el programa pues básicamente reproduce la voz de Pedro. Déjame conectarlo aquí un momentito a la consola.
En español todavía el programa obviamente está hecho en Estados Unidos.
Vamos a oír
está
una
hecho
muestra.
Para el lenguaje del inglés.
Esta es en inglés.
Hello brother, how is life treating you today? How is work? How is Jill doing?
Esa es la muestra en inglés, vamos a oír en español.
Hola Otto, espero que estés bien. Aquí probando mi voz hecha completamente con inteligencia artificial, ya ves que...
Espérate, que le dicen que...
Hola Otto, espero que estés bien. Aquí probando mi voz hecha completamente con inteligencia artificial, ya ves que todavía le falta mucho a este programa de inteligencia artificial. Pero creo que en inglés se va a escuchar mucho mejor.
Y cuando cambie inglés...
So you can hear the difference, and I hope this technology one day we will hear it on the radio stations of our country.
Mejora grandísima. O sea, esto es lo que quiere decir, Pedro. Esto es dramático. Esto quiere decir que ahora alguien coge mi voz, hace lo que se llama un sampling, un muestreo de mi voz, y entonces después simplemente escribe lo que quiere que yo diga. Lo escribe en un documento, se lo da a la computadora, y la computadora lo hace como si fuera yo el que estoy hablando aquí.
Eso es correcto, Otto. Ahora mismo, si yo quisiera, yo puedo coger este mismo programa radial que estás tú hablando. Yo cojo tu sample de voz, se lo someto a ellos esa muestra. El programa de inteligencia artificial conoce exactamente cómo tú hablas y yo puedo generar cualquier cosa de lo que yo quiera hablar con la voz tuya.
Oye, yo que estábamos comentando hace poco aquí con Madeline en el programa, en la sección que yo hago para el programa, de una cosa que se llama ChatGPT, que es un modelo de inteligencia artificial donde ellos alimentaron miles, cientos de miles de documentos desde el 2021 para atrás. Y usted le puede preguntar al programa, usted se siente y le escribe en español o en inglés. Yo le escribí, por ejemplo, ¿quién es Normando Valentín? Y me hizo una descripción, me escribió un párrafo de Normando Valentín. Le dije, escríbeme un poema sobre la mujer. Y me escribió un poema espectacular sobre la mujer con la métrica, la rima y todo. Inclusive, Madeline se quedó pegada con eso, porque inclusive usted le puede decir, ¿por qué el cielo es azul? Y si usted busca en Google y te dice, ¿por qué el cielo es azul? Pues Google le va a buscar páginas y te va a dar referencia a páginas. La diferencia entre eso y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial coge eso, lo captura y lo interpreta y te escribe un documento y te hace un escrito con eso. Así que, ay madre. Pero mira, aquí tengo a la doctora Chamil Haley, que acaba de entrar para hacer su sección. Chamil, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, encantada de conversar contigo.
Gracias, y gracias por estar aquí conmigo compartiendo. Yo creo que es la primera vez que nos toca compartir en radio, porque en televisión habíamos compartido.
Claro que sí.
Pero en radio no nos había tocado, y ahora tenemos la fortuna de hacerlo. Y hoy estaba hablando con Pedro sobre la inteligencia artificial, Chamil, y estábamos haciendo un análisis de lo más curioso. De hecho, casualmente, la sección mía hoy en Telenoticias a las 4:45 de la tarde es sobre inteligencia artificial. Vamos a estar mostrando ese programa que se llama ChatGPT, así que no se la pierdan para que vean de qué se trata, ¿no? Es que ahora las computadoras pues reaccionan más como los humanos, es como si estuvieran pensando, ¿no? Y es de lo más interesante. Pero una inteligencia que nunca entiendo yo que se va a reemplazar es la inteligencia de los seres humanos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Chamil?
Pues hoy vamos a hablar sobre el profesional internacional.
Ah, ¿y qué es eso?
Pues de lo que vamos a estar conversando hoy es que después de toda esta pandemia y después de estar encerrados, la gente está ávida de comenzar a expandir esos horizontes, ¿verdad? Y ya es bien común que personas de diferentes países viajen y se reúnan para compartir profesionalmente. Así es que si usted está aspirando a convertirse en un ejecutivo global, necesita desarrollar pues una mentalidad que trascienda esas fronteras que llamamos fronteras culturales. Así es que hoy le vamos a estar ofreciendo unas recomendaciones para que pueda mejorar su comunicación intercultural.
Mira qué interesante eso. Eso además expande también los horizontes a nivel local. Aunque usted no vaya a viajar, también puede utilizar esas destrezas cuando está teniendo comunicación dentro del ámbito de negocio o el ámbito profesional. Que mucha gente, Chamil, ¿verdad? Hago el paréntesis. Mucha gente piensa que esto es nada más para que él trabaje. Mire, usted se está vendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo usted está en el proceso de convencer a la gente de algo, siempre. O sea, eso está en la naturaleza humana. Y estas destrezas le pueden ayudar a lograr eso de una manera extraordinaria. Pues cuéntanos, Chamil, que me tienes aquí con la curiosidad tremenda.
Pues mira, vamos a entender primero que va a haber diferencias. Cuando nosotros visitamos otros países y a veces nos creemos, por ejemplo, que vamos a visitar un país de Latinoamérica, Ay, pues ellos hablan español, así que no vamos a tener absolutamente ningún problema. Pero fíjate que tenemos que entender que nosotros a veces usamos nuestro propio país como un marco de referencia, como un punto de partida. Entonces, lo que tendemos a hacer es a interpretar todo lo que percibimos, y cuando estoy diciendo percepción, estoy diciendo lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú hueles, lo que tú saboreas, lo que tú tocas, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Nosotros lo interpretamos desde nuestro punto de vista cultural, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, en este caso, como puertorriqueños. Y no hay nada malo en sentirse orgulloso de su país. El asunto ocurre cuando nosotros nos dedicamos a criticar lo que estamos viendo a base de los estándares de nuestra cultura. ¿Y qué les quiero decir? Que cuando nos dedicamos a criticar, ay no, porque en Puerto Rico no lo hacemos así. Ay no, en Puerto Rico esto, aquello, lo otro. Lo que hacemos es que no permitimos que se establezca una relación fructífera con ese otro grupo de personas con los que estamos interactuando.
Ah, mira qué interesante, porque establecemos una barrera, bloqueamos ahí, ¿verdad? Estamos, y a nadie le gusta. Ah, que te vengan a decir, ah, en mi país no se hace de esa manera. Ah, nosotros no lo hacemos de esa forma. Eso es algo que es desagradable. Así que esa es la primera recomendación, es no partir de ese marco de referencia.
Exactamente. Entender que va a haber diferencias, que aunque hablemos el mismo idioma, no necesariamente vamos a ver las cosas del mismo punto de vista. Si es que tenemos, cuando vamos a viajar o a reunirnos con personas que no son de nuestro propio país, tenemos que entender que va a haber diferencias. Por lo tanto, tenemos que ser observadores. Mire, vea la forma en que la gente se viste, vea la forma en que la gente se saluda y cómo actúan en el país que usted va a visitar. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener una mentalidad abierta, receptiva. Y hay gente que me pregunta esto. ¿Yo puedo preguntar lo que no entiendo? Claro, siempre y cuando lo haga de una manera respetuosa.
Correcto. ¿Sabes qué? A mí me pasó en un viaje que di a Oriente, que le toqué la cabeza a un niño y resulta que en el país donde estaba, eso era, le quitabas la inteligencia, era la creencia de ellos. Y entonces me miraron muy mal. Y me pasó por eso mismo, por no hacer lo que tú estás diciendo, por no observar, por no preguntar, por no informarme.
Pero en ese caso, mira, tenemos que entender que probablemente vamos a cometer algún tipo de error, y lo pongo así entre comillas, ¿verdad? Algún tipo de error de comunicación, pues, mentalidad abierta, usted diga, ay, perdón, ay, no lo sabía, discúlpeme. Y se acabó. Y usted sigue adelante, porque realmente usted no lo hizo a propósito.
Claro, exacto.
Y hay ciertas cosas, como eso que tú me dices, que no son fáciles de percibir. No, o sea que, por el hecho de que tú no vieras a alguien que no le estaba tocando la cabeza a un niño, no quiere decir que tú rápido dijiste, ah, correcto, no se les puede tocar la cabeza a los niños.
Pero después de eso aprendí, Chamil, y leía ya. De cada país que iba a ir, leía los do's y los don'ts.
Exacto. Y eso es bueno, que hoy en día tenemos tantas fuentes de información a las cuales nos podemos referir, que podemos, en lo que sea posible, pues vamos a decir que cometer menos errores culturales.
¿Es aconsejable, Chamil, el uno informarse sobre el país cuando uno llega a tener un conocimiento básico? Yo tengo la costumbre de que siempre que voy a algún lugar leo la población, la economía, la industria, ¿verdad? ¿Eso es aconsejable hacerlo?
Claro que sí, mientras más preparado usted esté, mejor. Por eso es que le decimos, esté al tanto de los acontecimientos, de lo que pasa, del sistema de gobierno, es un gobernador o es un presidente, qué comida es la favorita, porque a lo mejor usted va a un país que usted dice, ay, nosotros nos encanta comer un lechón asado, y en ese país ese, el cerdo es considerado un animal inmundo. Y sabemos qué ocurre, ¿verdad? Pues esos detalles, mejor no compartirlos. Deportes. Es el soccer. Y fíjese que en Latinoamérica, por ejemplo, se le dice fútbol. Y entonces, para nosotros, a veces el fútbol es el fútbol americano o norteamericano, ¿verdad? Pues uno ajustarse, saber las fiestas nacionales, cosas que le permitan a usted entablar una conversación liviana, que a nadie le viene mal. Excelente. Otra cosa que es bien interesante, tenemos que aprender a aceptar la hospitalidad extranjera. Y fíjese qué cosa, qué observación le voy a hacer. Muchas veces en Puerto Rico se toma como buena educación el hecho de que usted al principio diga que no. Por ejemplo, alguien está almorzando y usted llega y le dice, ay, bendito Otto, discúlpame que estoy almorzando. ¿Quieres un poquito? Automáticamente la respuesta de Otto va a ser no, que si no, ya no almorcé. No,
aunque esté muerto de hambre.
Exactamente, buen provecho. Pero eso no necesariamente funciona en todos los países. Así que usted oriéntese. Muchas veces es preferible aceptar la hospitalidad extranjera, aun cuando eso no necesariamente vaya acorde a lo nuestro. Uh-huh. A mí me pasó. Estamos en Perú, algo tan cercano como Perú. Estamos uh-huh. en un círculo y estaban pasando un té de mano en mano. Todo el mundo estaba tomando la misma taza.
Oh my God.
¿Qué es lo primero que yo hago? Yo, no, yo no voy a beber, yo no sé quién es toda esa gente.
Correcto.
¿Cómo yo me voy a beber algo de esa taza? Nadie espera, eso me lo explicaron después. Nadie espera que usted beba, pero es la cuestión de aceptar y hacer así y pasarla. Oh. Pues yo dije, ay, no, muchas gracias. Y el guía, que por casualidad estaba detrás de mí, se me acercó y me dice al oído, tiene que tomarlo, porque si no es una falta de respeto.
¿Y qué hiciste?
Pues, ni modo, el aguaje, como decimos aquí en Puerto Rico. Hice así y la pasé.
Y tan tan.
Y tan tan. Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad?
Muy bien, excelente.
En el trato, culturas diferentes. Yo recomiendo que cuando usted comienza una relación de carácter profesional, comience tratando a la gente por títulos y apellidos y prefiera que las personas le digan, ay, no me diga doctora Pérez, yo soy Carmen. Es más, dígame Carmencita. Perfecto. ¿Por qué? Volvemos otra vez, observe y escuche. Por ejemplo, en Estados Unidos es bien común que a veces hasta el presidente de una compañía le dice, call me Bob.
Uh-huh.
Y usted dice, ¿qué? Este es el CEO de esta compañía, ¿no? Yo le voy a decir Mr. Tal. No le voy a decir Bob, es una falta de respeto. Tal vez para nosotros, pero para ellos no. Así que usted tiene que seguir lo que estas personas le digan que es lo correcto.
Ahí está. Y yo creo que esta es nada más que la superficie. Hemos escarbado la superficie, pero el tiempo nos traiciona. Sin embargo, la doctora Chamil Haile es una experta en ámbitos que usted realmente puede aprovechar de una manera extraordinaria para su desarrollo personal, profesional y para el de su empresa. De hecho, nos ayudó muchísimo a nosotros en Pura Energía. Vino la pandemia, pero eso se va a retomar nuevamente. Y ella le puede ayudar a desarrollar, inclusive dentro de su empresa, programas que le sean muy útiles para este tipo de gestión, ¿no? Que es la gestión de hacer negocios. Chamil, ¿cómo se puede comunicar contigo? ¿Dónde te pueden seguir? ¿A dónde te pueden llamar?
Pues pueden comunicarse con una servidora, la doctora Chamil Haile, al 787-462-4050, 787-462-4050, o buscarnos a través de nuestra página de internet etiquetadenegocios.com.
Y si se le olvida, hace una búsqueda en Google, doctora Chamil Haile, etiqueta de negocios, y la va a encontrar con todas las características y las referencias. Gracias, Chamil, por habernos acompañado.
Gracias tú.
Un abrazo, saludos a tu esposo y a tu nena un beso, que sé que está triunfando, y mucho éxito para ella también.
Muchas gracias.
Amigos, ustedes no se retiren, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve, donde continuaremos con la parte final del programa Emociones con Sabor de Madeline Rivera Otero.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de Pura Energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Muy bien, amigos, estamos de vuelta en Emociones con Sabor, ya en la recta final del programa del día de hoy. Hemos hablado con el doctor Héctor Coca, donde muy interesantemente nos dijo cómo teníamos que manejar a los niños en caso de una pérdida familiar, ¿verdad? De una muerte en la familia. Y la doctora Chamil Hailey nos trajo una cantidad de temas súper interesantes de cómo nos tenemos que preparar para poder manejar cuando vamos a viajar o a bregar con otras culturas, cómo tenemos que manejar, ¿verdad?, esa relación y qué tenemos que hacer. Bueno, se perdió la cartera. Estaba este pasajero de un avión que se le perdió la cartera y entonces el individuo pues la quería encontrar y le había puesto un rastreador. Usted ha oído hablar sobre los famosos air trackers, que son como una monedita que hace la gente de Apple, que usted le puede poner a sus artículos, ya sea su cartera, su bulto, lo que sea, y con eso puede rastrearlos, ¿verdad? Es una tecnología bien interesante, la tecnología de los air trackers, porque le permite a usted poder rastrear un artículo prácticamente en cualquier parte del mundo. Donde quiera que haya un iPhone cerca, eso se va a comunicar con ese iPhone de esa persona anónimamente, sin que la persona lo sepa, y le va a enviar a usted la ubicación, la localización, ¿verdad? Y esto lo hace, pues, entre otras cosas, gracias a la tecnología del GPS, que precisamente estaba viendo un documental recientemente. La gente piensa que el GPS existe hace un montón de tiempo, y en realidad fue el presidente Ronald Reagan el que activa el GPS, los sistemas de posicionamiento global, para que la gente los pueda utilizar, y después el presidente Bill Clinton, el que activa el que sean más precisos, porque antes había dos sistemas de GPS, uno para los militares y uno para los civiles, y el de los militares era bien preciso, tan preciso que podía ubicar a una persona en la cabeza de un alfiler, y el de los militares, ese era el preciso, y el de los civiles pues tenía unos 130 pies de que podía fallar, ¿no? Porque no querían darle ventaja a los otros países para que utilizaran el sistema de GPS, que quien lo establece en los Estados Unidos. Después Rusia puso su propio sistema y China tiene el de ellos. Pero bueno, pues la cuestión es que esta persona se le pierde la cartera. Entonces la dejó en un avión. Él dice, pues yo la voy a encontrar porque mi cartera tenía una de esas microfichas de GPS. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a rastrearla con el teléfono. ¿Sabe a cuántas ciudades viajó la cartera de este individuo? 35 ciudades en cuestión de una semana. Y él fue capturando la ubicación. Él dice que contactó a la línea aérea, que era American Airlines, pero que no recibió ayuda de primera intención. Le dijeron, mire, nosotros limpiamos el avión y no encontramos su cartera en ningún lugar, chequéese bien. Así que él siguió buscando, y entonces utilizando la aplicación empezó a ubicar la cartera y se dio cuenta que había viajado a 35 ciudades distintas. Finalmente apareció la cartera. Y ahora él está preguntándole a la línea aérea si será posible que le den millas de viajero frecuente a la cartera porque viajó tanto y tanto. que para que recibiera millas de viajero frecuente la cartera. Él está preguntando, ¿será posible que entre otras cosas usted le pueda dar a esto millas de viajero frecuente? Así que ya usted sabe. Bueno, mis queridos amigos, entre otras cosas, ¿verdad? Hay una serie de situaciones que se están dando a nivel, yo diría que global, a nivel del mundo entero, que tienen que ver específicamente con los cambios en la manera de tratar a otras personas. Y eso se ha aplicado a las películas. Ustedes recuerdan que había unas películas que se hacían, por ejemplo, Romeo y Julieta en el 1968, pues habían unos jóvenes que fueron los actores y las actrices de esa película y hicieron unos desnudos. Pues ahora, esta muchacha que se llama Olivia Hussey y Leonard Whiting, que eran teenagers cuando hicieron la versión de 1968 de Romeo y Julieta, que fue dirigida por Franco Zeffirelli, pues eso fue un éxito, fue nominado para 4 premios de la Academia, pero también levantó controversia por una escena en una habitación que incluía imágenes de ella, de la parte de atrás de ella, del trasero de la muchacha, y del pecho de la muchacha y del trasero del muchacho desnudos, ¿verdad? Pues eso fue un escándalo, porque imagínate tú que en aquel entonces, pues, pero no pasó nada. Pues ahora esos dos actores, bueno, en realidad está demandando uno de los actores, que es ella, la actriz, porque él murió en el 2019. Dicen, entre otras cosas, y el director que murió en el 2019 también, dicen que no se supone que hubiera desnudos en la película. Que a ellos se les dijo que iban a utilizar ropa de color carne en la escena de la habitación, pero que en los días finales de la filmación el director supuestamente les rogó que hicieran la escena desnudos con maquillaje del cuerpo, porque si no la película iba a fallar. Él, que tenía 15 años, y ella, que tenía 16, de acuerdo a la demanda, pues le mostraron dónde iba a estar la cámara posicionada, les dijeron que no iba a haber desnudos, que no se iban a ver ni que iban a salir la película, pero los desnudos salieron. Y ahora ellos están demandando. Ellos alegan que han sufrido angustia mental, estrés emocional en los 55 años desde que la película salió, y que también han perdido oportunidades de trabajo, a pesar de que hicieron una ejecución tremenda, y están pidiendo la cantidad de $500 millones como recompensa o como pago por haber salido desnudos en la película, ¿verdad? Bueno, claro, esto tiene dos caras, la controversia tiene dos caras, porque hay otra gente que dice, ¿por qué ustedes están desnudos en la película? Y ellos alegan, sí, pero nosotros éramos muy jóvenes. Y como éramos demasiado jóvenes, pues no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Habrá que ver qué el tribunal finalmente decide y cómo sale, ¿verdad?, este caso, cómo se ventila este caso en los tribunales, pero está interesante, ¿no? 55 años después. Y si usted llega a ver las fotos de ellos, pues ya están bastante mayorcitos los dos, así que es un poquito chocante, ¿no? Cuando usted los ve de jovencitos y los ve mayores, no sé si han visto en las redes sociales estas comparaciones que dicen, mírala como era antes, míralo como es ahora, y usted ve al pobre hombre que era guapísimo cuando antes y después estaba todo acabado. Yo por eso, les voy a ser franco, no, de cierta edad para adelante no voy a poner fotos mías en ningún lugar para que nadie esté después, como decía Luis Raúl, que en paz descanse, para que nadie esté después por ahí, Pedro, diciendo, míralo jovencito que eres, lo guapo que eres, mira lo acabado que está ahora. Tú, Pedro, tú no pongas tampoco de los tuyos.
Muchacho, nene.
¿Ah? Porque tú sabes, si no, muchacho, pero tú perdona, como yo estoy aquí debatiendo, gente, ¿tú tienes sección hoy o yo estoy aquí metiendo la pata? ¿Voy bien?
No, yo simplemente estoy aquí, si necesitamos hablar, hablamos, confianza.
Muy bien, adelante. Muy bien, pues está bien. Pues Pedro, pues mírate esta otra noticia. Ahora, tú que tienes un perrito, ¿cómo es que se llama el perrito tuyo, Pedro?
Coco.
Coco salió en una promoción de Pura Energía y todo.
Así mismo, ¿eh?
Y déjenme decirle, tú sabes que, no sé si sabes, en los noticiarios norteamericanos, en NBC News y en estos noticiarios, se tiene la costumbre de que se terminaba, cuando Brian Williams era el hombre ancla de Nightly News, que era el noticiario de NBC, trataba de terminar siempre con una historia de mascotas. Y es que está probado estadísticamente y a través de las encuestas que a la gente les encantan las historias de mascotas.
Correcto.
Entonces, pues le hicimos el anuncio de Coco y tuvo una recepción tremenda. Y ahora se está convirtiendo en una tendencia que para que los centros comerciales no pierdan vigencia. Tú sabes que mucha gente ha dejado de ir a los centros comerciales. Pues para que no pierdan vigencia, están permitiendo que usted vaya con sus mascotas. no solamente a las tiendas ordinarias, sino que cuando usted firma el contrato para operar una tienda dentro de un centro comercial, ahora se supone que usted llegue allí y cuando llegue le digan, usted tiene que permitir mascotas. La pregunta que yo me hago es si su perrito es de los que marca cada esquina, ¿cómo usted va a entrar a una tienda de ropa? O sea, porque eso tiene sus accidentes, tú sabes, eso, ellos no saben, ¿entiende? Mi hija tiene un perrito que se llama Mars, que eso es la hierba que el chivo no masca, de tan travieso que es. Yo no sé cómo ella haría entrando en un mall con Mars por ahí, porque él quiere saludar a todo el mundo. Ella dice que él no es una raza que ella se inventó, yo estoy seguro. Viviana, que la tengo aquí, ¿qué raza es tu perrito, dices tú?
Un Irish Bull Schnauzer.
Mira para allá, un Irish Bull Schnauzer. Eso se lo inventó porque él, en realidad, ¿cuál es la raza real de él?
Puerto Rican Terrier.
Esa es la raza real del perrito, igual que Coco, ¿verdad? Que Coco también es uno.
El mío es un rescate, así que se tiene toda la raza en uno.
Exacto. Y nosotros tenemos aquí uno que entra y sale, que le decimos Baba, porque se babea muchísimo, que también es un Puerto Rican Terrier. Pero me tengo que ir, Pedro, porque tiene un programa que viene ahí detrás de nosotros.
Así mismo es.
Despido Emociones con Sabor en el día de hoy. Madeline va a estar de vuelta con ustedes mañana. Pedro, gracias por acompañarme. Gracias al doctor Héctor Coca y a la doctora Chamil Hailey. Y ustedes no se pierdan todos los días a esta hora. Por esta misma emisora, Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.